17:35 minutos, seguimos aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional, en el programa de Romina Mangel. Contábamos ayer que comenzaban, ayer mismo justamente, los actos en homenaje a Raúl Alfonsín. Se cumple el próximo domingo 31 de marzo los 10 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Todos decíamos, parece increíble, nos sentíamos como algo
10 años
mucho más reciente, y todos fuimos, nos conmovimos, ¿no?, con quien consideramos el padre de la democracia en la República Argentina. Y bueno, en momentos de tanta convulsión política es interesante también poder recordarlo y hablar con Ricardo Alfonsín, su hijo, dirigente radical. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gabriel Michi te saluda.
Gabriel, estás hablando con el hermano de la democracia, ¿no?
Ah, claro. Es, o sobrino serías. No, o hijo.
Él es el yo soy hijo.
Hijo.
Él es el padre.
Ah, claro, tenés razón. No hice el parentesco, exactamente, hermano de la democracia.
Pero oíme una cosa. Quiero agradecer lo que se hizo ayer en la Facultad de Derecho, la Cátedra Libre Raúl Alfonsín. El de la Facultad de Derecho organizó eso y les agradezco a todos, así como a la comuna, a las comunas de la Cava, que organizaron un evento que se llama Una Flor para Raúl, mañana a las 11, el domingo, perdón, a las 11, en la que voy a agradecer y decir algunas cosas, ¿no? Perdóname que aproveche.
No, está muy bien. Esto va a ser a las 11 en el cementerio de la Recoleta, ¿no?
En la Recoleta, sí. Y en las comunas de la Cava, 6 o 7 comunas, la 2, 3, 4, 5, 6, 14 y 15, creo, la
organizan. Bien, bien, bien. Sí, este va a ser el acto, entonces le decimos a la gente, va a ser el domingo a las 11 de la mañana en el cementerio de la Recoleta, organizado por todos los comités radicales de Capital Federal, ¿no? De la comuna, digamos. De
sí, gracias, comunas. Gabriel, qué generoso, en serio, gracias.
Por favor. Y va a haber otro acto que a mí me sorprendió también, en Chascomús, organizado por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde va a haber parte de la familia Alfonsín también ahí, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé quiénes van a estar. A mí me invitaron.
Sí.
Y dicen ya que yo le di la veña, yo no tengo por qué dar veña para nada. Sí. A mí me anunciaron que iban a hacer un acto en Chascomús y sí me preguntó Fernando Grey, de modo muy amable, muy considerado, además, si no le resultaba invasivo, pero por favor, digo, de ninguna manera, de todas maneras, le agradecí mucho el hecho de que me hubiera consultado y mandé un mensaje agradeciendo. Yo tengo esta actividad acá y después tengo otra actividad por la misma razón en otro distrito, ¿no?
Claro, bueno, es un muy buen gesto, ¿no? Ojalá, digamos, esto sirva también para zanjar diferencias entre los partidos que constituyen la democracia, ¿no? El tema
absolutamente. Sí, ojalá. Creo que es una de las cosas que tenemos que corregir nosotros, modificar la manera en la que se relacionan las fuerzas políticas. Tenemos que devolver la atención a los amigos del justicialismo.
Bien, y acá mi compañera Candela Martín tiene algo para acotar también.
¿Qué tal, Ricardo? No, quería consultarle buenas tardes. Quería consultarle acerca de este documental que se va a estrenar ahora en el Bafisi la semana que viene, que es Raúl, la democracia desde adentro, y que usted participó con su testimonio de este documental que dirigen Juan Baldana y Cristian Remoli.
Sí, estuve con ellos en Junín, me dieron una copia para que la vea, pero todavía no la he podido ver por internet. Por internet.
Claro.
La voy a ver. Y sí, efectivamente, cuando empezaron a hacer el documental, bueno, me hicieron primero algunas preguntas acerca de cómo los podía ayudar y pues me hicieron una nota también, no ayudarlos con conectándolos con gente y demás. Bueno, muchas gracias. Estuve con ellos en Junín esta semana, donde fui para inaugurar un ateneo que se llama Raúl Alfonsín.
Ricardo, bueno, han pasado 10 años, nos estamos sorprendidos realmente, no nos parecía que hiciese tanto tiempo ya.
Sí,
¿y qué piensa que en estos 10 años, digamos, hoy por hoy se pueden constituir como esos valores que pudo haber dejado Raúl Alfonsín? ¿Usted en qué cosas ve que de pronto alguno de esos valores se hayan transmitido hasta hoy?
Mira, yo creo que, bueno, hay valores que comparten muchos políticos, pero por supuesto, el apego a la ley, la defensa del interés general por encima de los intereses particulares. Pero si yo tuviera que destacar un rasgo de la personalidad política, por decirlo de alguna manera, de Raúl Alfonsín, en estas circunstancias señalaría su compromiso con el diálogo, su convicción acerca de que hay problemas que los países tienen que encarar a través del consenso y la única manera de llegar a consensuar medidas es mediante el diálogo, ¿no? Nosotros no hemos valorado adecuadamente, me parece, lo que representa el diálogo y los consensos para resolver problemas complejos de un país. Si eso sería nuevo, tendríamos que poner en marcha un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, el capital nacional y el trabajo, para ver si logramos recorrer el camino del desarrollo, que es la deuda que tenemos desde 1983, no de la democracia, no de la democracia, que la democracia no gobierna, no sanciona leyes, ni privatiza, ni abre la economía, es la deuda de la política y de la dirigencia en general.
Y digamos, obviamente esto es contrafáctico, difícil de pensar, pero ¿cómo miraría Raúl, don Raúl, el momento actual de la Argentina?
Bueno, con preocupación. Yo te agradezco la pregunta, porque a algunos y a mí también les han preguntado qué hubiera hecho Alfonsín si hubiera estado vivo cuando la convención que decidió
la de Gualeguaychú
tomar este acuerdo. Yo claro. No me atrevo a responder eso porque es una pregunta difícil.
Sí.
Pero además, aunque aceptaran la respuesta, podría equivocarme en los fundamentos. Y los fundamentos son tan importantes como el contenido mismo de la decisión.
Uh-huh.
Por eso les pido a los que dicen que lo quieren tanto, por lo menos que se abstengan de responder eso, si lo quieren tanto. Consejo nada más que les doy. Pero estoy seguro que hubiera hecho, de esto sí puedo asegurarlo, que hubiera hecho lo que hemos hecho muchos radicales, advirtiendo al partido acerca de la necesidad de que tenga una actitud distinta, más activa, más fiel a sus convicciones, más fiel a su ideario, para evitar que se cometieran errores en la gestión. No hizo eso el radicalismo. Y creo que, bueno, eso explica en parte que algunas decisiones se hayan tomado y que no ha sido buena para el país, tal vez las podríamos haber evitado nosotros si hubiéramos tenido una posición menos acrítica.
Claro, claro. Quizás usted mencionaba recién, Ricardo, no, te voy a tutear porque te conozco hace muchos años.
Sí, Gabriel,
por favor. Lo que decías recién justamente era el tema de qué rol cumpliría el radicalismo hoy, digamos, ¿no?
Sí, bueno, hoy yo creo que, creo que Alfonsín estaría, dice Alfonsín, qué rol cumpliría, qué estaría proponiendo. Yo creo que estaría proponiendo esto, la necesidad de un acuerdo. A ver, no todo en política requiere acuerdos y consensos, no todo en política, eso es una tontería. Pero hay cuestiones que son muy difíciles, muy complejas, que hacen sufrir mucho, y que es mucho más fácil encarar a partir de acuerdos y consensos. Arribando a lo que se llaman soluciones de compromiso, que son aquellas en las que todos los actores económicos, sociales y políticos ceden un poco. Yo creo que esto es lo que ha hecho progresar o ha permitido que muchos países en el mundo hayan resuelto problemas muy complejos. La política en definitiva ha dado lo mejor de sí en el mundo. Esto se puede ver leyendo un poco de historia, por ejemplo, lo que pasó con los países de Europa después de la Segunda Guerra, a través de soluciones consensuadas, ¿no? Reitero, la política, si tiene calidad, debe saber identificar esos problemas que requieren de los consensos y los que no requieren de los consensos, ¿no? Yo creo que estaría procurando terminar con la grieta, favoreciendo el diálogo y la búsqueda de acuerdos, una relación más respetuosa de los que piensan diferente.
Claro, en ese plano, justamente el otro día lo escuchaba una nota que le hacían a Eduardo Duhalde, ¿no? Y él comentaba que después de la crisis terrible del 2001, esa crisis casi terminal para la República Argentina, para construir el gobierno de transición, que fue el gobierno de Duhalde, fue fundamental el aporte de Raúl Alfonsín, ¿no? Que fue un gobierno casi, digamos, de coalición, si se quiere, o de unión, donde Raúl Alfonsín aportó mucho para que haya gobernabilidad. A eso se refiere.
El partido, el radicalismo, sí, claro que sí. Hay Duhalde, por ejemplo, tenemos una experiencia en Argentina. En Argentina hay dos experiencias que demuestran que el consenso facilita la satisfacción de objetivos difíciles y complejos. Primero, la transición democrática. Eso hubiera sido imposible si no hubiera habido un acuerdo en cuanto que el objetivo principal que había que cumplir y postergar cualquier cosa que pusiera en riesgo ese objetivo, en eso, digo, que era la democracia, en eso estábamos todos de acuerdo. Con sus más y sus menos, todos los partidos trabajamos. La consolidación de la democracia fue una obra del esfuerzo conjunto de las fuerzas políticas, sociales, económicas del país y de la ciudadanía, de la más inmensa mayoría de los argentinos. El otro fue la crisis posterior del 2001. ¿Qué hizo el presidente Duhalde en ese momento? Convocó un acuerdo a los sectores del trabajo, a los sectores de la producción, a las distintas fuerzas políticas, para, bueno, ver si podían consensuar ciertos instrumentos, ciertas medidas que nos permitieran ir superando ese momento tan dificultoso y tan grave en conjunto. Bueno, fue posible hacerlo. Era Labaña en ese momento ministro, fue el Remis Lenikov primero. Bueno, y fue una experiencia que hubiera sido mucho más difícil a enfrentar si nos hubiéramos relacionado como nos estamos relacionando hoy.
Claro. Ricardo, a 10 años del fallecimiento de Raúl, sí. ¿Usted siente que en definitiva se ha reconocido el trabajo y lo que significó Alfonsín para la democracia argentina? Digo, por parte de la sociedad, más allá de la clase política.
Sí, Gabriel, yo sí. Me da incluso pena que no haya podido verlo él, aunque le hubiera dado mucha vergüenza. Pero bueno, lo que no significa que la gente esté de acuerdo con todo lo que se hizo durante su gestión. Es más, si hoy viviera, no sé si lo votaría incluso, pero la gente sí, pasados tantos años, ha resignificado y ha comprendido mejor los desafíos que representaba aquella Argentina en términos de la posibilidad de consolidar la democracia. Esas sí que eran herencias, ¿eh? Uh-huh. Para que se den una idea nomás, la inflación heredada por Alfonsín era del 700%. Había plata para pagar un mes de gestión, 250 millones de dólares de reserva, las tasas de interés en el mundo por la deuda externa llegaban al 15, al 20%, los productos primarios no valían nada. Y en ese contexto económico tan complejo había que consolidar la democracia. Las dificultades económicas también eran una amenaza para la consolidación o la estabilidad democrática, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, no sé si durante la gestión de Raúl o si después usted pudo haber hablado en algún momento de alguna crítica a su gestión. ¿Han podido dialogar de eso? ¿Usted le ha planteado el tema crítica?
Seguramente, Gabriel, pero yo no me acuerdo ya hace tanto, ¿te imaginas? Hace tantos años, pero seguro cometimos muchísimos errores. Uh-huh. Uno comete errores. Yo me acuerdo que él terminó su último discurso, creo, en el Congreso diciendo: no quisimos, no pudimos, no supimos. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere? ¿Quién puede todo? Solamente un soberbio. O los que creen que es muy fácil gobernar y después se llevan algunas sorpresas, ¿no?
Claro, claro, claro. No, pregunto esto porque hay quizás sectores del radicalismo que señalan básicamente que incluso el final del gobierno de Alfonsín fue producto también de una enorme conspiración, si se quiere, de sectores empresarios, sindicales, de Fondo Monetario Internacional, entre otros, ¿no?
Bueno, yo no sé si conspiración, así funciona las cosas en democracia, ¿no? Por eso la política tiene que... Mira, incluso te diría, los partidos de izquierda y derecha deberían tener bien claro que lo que hay que fortalecer es la política. Después, desde la política, se podrán aplicar políticas que pueden callarse un poquito, gobiernos en un sentido o en otro, pero tanto la izquierda como la derecha deberían comprender que los problemas que están teniendo muchísimos países del mundo tienen que ver con el hecho de que la política ha perdido margen de acción, margen de maniobra, para poder ordenar la sociedad. Y esa debería ser una preocupación que comprometa a las distintas fuerzas políticas de izquierda y derecha a recuperar el poder de la política.
Bien. Ricardo, en tu caso particular, ¿cómo ves digamos, lo que ha pasado en las últimas horas? Conocimos ayer el índice de pobreza y quedamos todos muy choqueados con este 32%. ¿Y qué camino ves que debería transitarse para, bueno, lograr por lo menos atacar este que es el problema más urgente?
Mira, en primer lugar, a mí no, los indicadores sociales y económicos que existían en el 2015, después de 3 años y meses, no solo no han mejorado, sino que se han agravado, ¿no? No es una apreciación personal, son los indicadores oficiales. Y no me sorprende que estas cosas se hayan ocurrido, porque más allá de las buenas intenciones que pueda haber tenido el PRO en su gestión, es cierto que aplicaba políticas que nosotros, los radicales, no yo, creíamos que no tenían... que no iban a mejorar la situación, ¿no es cierto? Y lo que me preocupa ahora es que seamos capaces de comprender que hacia adelante nos vamos a enfrentar con banco de niebla, digo yo, de proporciones muy grandes, muy densos, y que solo lo podremos sortear con éxito si somos capaces de arribar a acuerdos fundamentales entre las principales fuerzas políticas y el capital y el trabajo. Uh-huh. Y si no los enfrentamos con éxito hasta ahora estos problemas, me preocupa que genera en la sociedad argentina el clima social propicio para la aparición de la peor forma de la política, que es la antipolítica.
Claro. Ricardo, en tu caso particular, ¿estás más cerca de que se mantenga esta alianza con el PRO dentro de Cambiemos o mirando ya para otra posible candidatura como puede ser la de Roberto Labaña?
Yo lo que digo es que el partido debe discutir qué es lo más conveniente para el país en las actuales circunstancias. Yo creo que aquella propuesta del año 2015, que pudo haber sido, al menos desde el punto de vista electoral, adecuada, hoy es anacrónica. Que repetir o proponer repetir la respuesta que dio el partido en el año 2015 es no advertir los cambios que se han producido en la sociedad. Hoy la sociedad reclama, para decirlo muy sencillamente y por la negativa, cosa que no se debe hacer en política, reclama dos cosas. No quiere volver a las experiencias anteriores al 2015, pero tampoco quiere repetir este presente en el futuro. De manera que creo que la Unión Cívica Radical debería trabajar para trascender Cambiemos. Yo no digo excluir a nadie, digo sumar a otros actores. Uh-huh. Creo que deberíamos sumar a los actores que hoy están en Cambiemos para poder enfrentar con más facilidad esos problemas al GEN, al socialismo y al peronismo que no está en unidad ciudadana. Bueno, no es fácil esa tarea, claro que no es fácil, pero yo no creo que sea imposible si cada uno de nosotros pone por encima de cualquier consideración la necesidad de generar condiciones para enfrentar con más chance de éxito los problemas que hay que enfrentar.
Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo, entonces recordemos, el domingo a las 11 en el cementerio de la Recoleta está el acto donde vas a participar sí. vos, organizado sí. por los distintos comités de Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, bueno, decíamos, está el acto en Chascomús del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo el acto en la Facultad de Derecho y también creo que hay una muestra fotográfica sobre Raúl Alfonsín en el Congreso de la Nación, en el anexo del Congreso de la Nación. Así que distintas formas para homenajear a Raúl Alfonsín. Ricardo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Gabriel, y a todos allí.
Muchas Adiós, gracias.
Gracias.
Un gran abrazo. Ricardo Alfonsín, dirigente radical, hijo de Raúl Alfonsín, se cumple el domingo 10 años de la desaparición de quien fue el padre de la democracia. Vamos a escuchar un discurso que fue histórico en el cierre y cuando ya asumía como presidente de la Argentina después de la dictadura militar.
El Estado en que las autoridades constitucionales reciben el país es deplorable y en algunos aspectos catastrófico. Con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamente el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de origen muchas veces inexplicable que compromete gran parte de los recursos nacionales para un largo futuro, con una inflación desbordada, cuyos efectos son una verdadera afrenta para los hombres que producen y trabajan, con un clima de arbitrariedad, atropello e incertidumbre, creado por la zurda pretensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relegadas a un segundo plano, y consiguientemente convertidas en privilegio de los menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que ahora vienen a depositarse en nuestras manos con la carga afligente de todos esos males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien conocida, tendremos que enfrentarnos a partir de hoy no solo a la tarea de corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos.
La información para volver a casa. Va de vuelta.